Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Tirol es una zona encantadora del sur de Austria, con pueblos deliciosos, muy cuidados, en verano llenos de flores. Estamos en el jueves de la tarde, el jueves de los viajes. Valles entre montañas donde la gente sube y baja, y al llegar a las cumbres, en vez de encontrar un chiringuito, pues te encuentras a 2000 y muchos metros una pequeña taberna donde te dan leche recién ordeñada. Ya digo que es un sitio estupendo. Los alpinistas suben y bajan con mochilas. Mochilas del Tirol, mochilas austriacas. El Banco de España ha propuesto utilizar mochilas austriacas. No es que el Banco de España quiere que vayamos con mochilas a trabajar, ni que subamos y bajemos montañas como hacen en el Tirol. La mochila austriaca, en realidad, es una hucha en la que las empresas, las que vas trabajando, van metiendo dinero para hacer posible una indemnización por despido que no recaiga solo en la última empresa en la que has trabajado. La hucha se va llenando con los años. El trabajador va cambiando de compañía, pero él se va llevando su mochila, su hucha, a las espaldas. ¿Qué ventaja tiene esto? Bueno, pues que el trabajador tiene una protección y que las empresas que despiden no tienen que poner todo el dinero de la indemnización por despido al final. Es una fórmula que permite abaratar el despido sin que haya menos protección para el trabajador. ¿Por qué ha propuesto el Banco de España la mochila austriaca o la mochila del Tirol? Bueno, pues por una razón muy sencilla. Esta fórmula tiene un problema, que es la capitalización de arranque. Yo llevo 28 años trabajando como periodista y, a ver, creo que fueron 4 o 5 empresas por las que he pasado. No tengo ninguna hucha. ¿Qué se hace conmigo y con tantos otros trabajadores que hay en España? Bueno, pues lo que dice el Banco de España es: con las ayudas europeas llenamos las mochilas y empezamos de cero. ¿Por qué propone esto el Banco de España? Porque el Banco de España no comparte el triunfalismo que ha mostrado Sánchez en las últimas horas.
Y una recuperación económica que empezamos ya a ver en los datos económicos.
Vamos a ver, el Banco de España dice que sí, que la economía va a crecer mucho este año, un 6%. Dice también que la vacunación coge buen ritmo. Pero añade el Banco de España que hay muchas incertidumbres económicas, que la vacunación puede tener algún traspié. Y que la evolución de los próximos trimestres pues depende de el turismo, de si nos gastamos o no nos gastamos el dinero que hemos ahorrado durante la pandemia. No hay motivos para el triunfalismo, dice el Banco de España. Es la hora de ponerse a trabajar y de hacer reformas. Reformas urgentes, reformas a fondo. Esa es la propuesta, y entre las reformas que propone el Banco de España está esto que digo, que es la mochila austriaca, aprovechando que nos llega dinero de Bruselas. Lo que dice el Banco de España es: no desperdiciemos el dinero de Bruselas, hagamos cambios de fondo. Hernández Cos, que es el gobernador del Banco de España, ha pedido, como digo, reformas profundas y por acuerdo.
Los retos de la economía española son de carácter estructural, y los retos estructurales exigen respuestas estructurales. El diseño e implementación de esta respuesta debería estar basada en consensos amplios.
Bueno, pues eso es lo que no tenemos. Consensos amplios, ni parece que el gobierno los vaya a buscar. Ni el gobierno con otros partidos políticos, ni el gobierno con los agentes sociales. Ahí hemos visto lo que ha pasado en las últimas horas con la propuesta de modificación de las cotizaciones de los autónomos. La reforma de las pensiones es absolutamente necesaria. Las pensiones se financian con cotizaciones sociales. Y el ministro de la Seguridad Social, el ministro Escrivá, sin hablar con los autónomos, le ha sacado una nueva tabla de cotizaciones que confunde rendimiento neto con salario y que dispara esas cotizaciones. El 80% de los puestos de trabajo en España lo generan pymes. Muchas de esas pymes, de esas pequeñas y medianas empresas, son autónomos. Hombre, cuando estamos en plena crisis, cuando todavía no hemos salido, si les subes las cotizaciones de pronto y sin hablar con ellos, los sofocas. Esto que pide el gobernador del Banco de España, desgraciadamente, lo de los acuerdos para hacer reformas de calado, desgraciadamente, no será lo que tengamos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes, y contamos también que al menos 8 comunidades autónomas van a empezar a vacunar en junio a la población entre 40 y 49 años. Lo han anunciado Andalucía, Asturias, Baleares, Castilla y León, Extremadura, la Comunidad Valenciana, Madrid y Cataluña. Y te hablo también de una fuerte subida de las suspensiones de pagos en España. Es en el primer trimestre de 2021 el número de deudores en concurso de acreedores aumentó un 86,5% respecto al mismo periodo del año anterior. Marta Ruiz.
Sí, es la cifra global que incluye tanto a empresas como a personas físicas, pero si vamos al detalle de los números ofrecidos por el Colegio de Registradores, vemos que los problemas para afrontar los pagos han crecido más entre las personas físicas sin actividad empresarial, un 137% más en el primer trimestre de este año en comparación con el de 2020. Fuerte subida, por tanto, de quiebras, a pesar de que sigue en marcha la moratoria concursal hasta el 31 de diciembre, que suspende de el deber de solicitar la declaración de concurso por parte del deudor insolvente. Comercio y hostelería son los sectores que aglutinaron el mayor número de concursos.
Y te cuento que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha desarrollado un probiótico de nueva generación que previene y trata la obesidad y las enfermedades metabólicas asociadas. COPE Valencia, Ana Matamales.
Se basa en una bacteria intestinal que reduce el apetito y normaliza las alteraciones inmunológicas y metabólicas asociadas a la obesidad, como por ejemplo la diabetes tipo B. Este prebiótico de nueva generación permitirá, por tanto, prevenir de forma eficaz las complicaciones metabólicas que da la obesidad. El CSIC pretende con este proyecto completar las fases de experimentación en el laboratorio antes de iniciar los ensayos en humanos previos a su comercialización, pero los estudios que se han desarrollado hasta la fecha ofrecen ya resultados prometedores.
Y te cuento también a esta hora que el presidente de Tesla, la compañía de automóviles eléctricos de lujo, ha anunciado que no va a aceptar el Bitcoin como medio de pago y la cotización de esta criptomoneda se ha desplomado. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, Elon Musk, el presidente de Tesla, ha vuelto a provocar todo un terremoto en las criptodivisas. Hoy se ha desdicho de sus declaraciones de hace solo 3 meses. Ahora asegura que no va a aceptar el Bitcoin como medio de pago para sus coches y la cotización de esta moneda se ha depreciado un 11% en pocas horas. Se paga a menos de $50,000 cuando hace pocas semanas llegó a superar los 64,000. Caen hoy también con rapidez las demás criptodivisas como el Ethereum o el Dogecoin. En la bolsa al final la sangre no ha llegado al río, ha cerrado en negativo, pero muy por encima de los mínimos del día. La apertura alcista de Wall Street ha suavizado la situación. El índice IBEX 35 ha bajado un 0,4% hasta 8.966 puntos. La estrella ha sido Telefónica, que ha publicado resultados. Ha ganado 886 millones de euros. Ha doblado su beneficio en el primer trimestre del año.
Y en los deportes, enseguida hablamos de la Liga, pero vaya victoria de Rafa Nadal, Luis Munilla.
Victoria con épica, Pilar, de Rafa Nadal en los octavos de final de Roma ante Shapovalova, Alberto Arauz.
Triunfo agónico de Rafa Nadal ante el tenista canadiense en casi 3 horas y media de partido. Nadal ha ido todo el partido a remolque y en el tercer set ha salvado hasta 2 bolas de partido para terminar ganando en el tiebreak definitivo. Mañana, en cuartos de final, se medirá al ganador del Zverev Nishikori, que se está jugando ahora mismo.
Hoy atención a la Liga. Tiempo de juego en COPE desde las 8 de la tarde y tenemos 3 partidos, todos con algo en juego. Valladolid-Villarreal a las 7, Eibar-Betis a las 8 y el Granada-Real Madrid con la Liga en juego a partir de las 10. Y hay que contar también cómo ha terminado la etapa del Giro de Italia, Erifrade.
La victoria ha estado en la fuga, en solitario ha llegado el suizo Gino Mader, compañero de Mikel Landa en el Bahrein Victorious, un Landa que ya está en victoria para ser intervenido mañana de la fractura de clavícula que sufrió en el día de ayer, y ha habido cambio de líder. En el tramo de bajada entre puertos, en mojado y con viento a 60 meta, tirón de líneas en el que se ha quedado la maglia rosa de Marquis. Bernal lo ha rematado bonificando como el segundo de la etapa por delante de Daniel Martin y Remco Evenepoel, estos a 12 segundos del ganador. A 27 ha entrado el mejor español, Marc Soler, y a 29 Carci Yates-Blasov y el húngaro del Groupama Tila Walter, que pasa a encabezar la general. Soler del Movistar es el primero de los nuestros, 13º a 1.14 del rosa.
Recuerden la cita, tiempo de juego a las 8 de la tarde en COPE, con otro día clave para la Liga.
Y es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, asoma un poco el sol en un cielo de muchas nubes, 18 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. En cuanto al tráfico, tenemos dos accidentes. El primero de entrada por la A42 en Fuenlabrada. Genera 5 kilómetros de retenciones y el segundo en sentido salida en la A6 en Las Rozas cierra dos carriles al tráfico. Dificultades de salida además por la A2 en Torrejón, A3 Rivas y A4 Pinto. Lo peor de la M40 en Coslada. Santiago Segura, pregonero de las fiestas de San Isidro, ha hecho un llamamiento a la prudencia en la celebración de estas fiestas que acaban de comenzar. Segura ha leído esta tarde su pregón en la Plaza de la Villa. Escuchar la tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Bueno, espero que a esta hora de la tarde ya tengas la maleta hecha porque emprendemos viaje y te confieso que el destino de esta tarde me resulta desconocido e interesante al mismo tiempo. Te voy a dar algunos datos para que te hagas una idea de momento de las dimensiones del lugar del que vamos a hablar. 178.000 kilómetros cuadrados entre el Océano Pacífico y la cordillera de los Andes. De norte a sur ocupa 4 regiones de Chile. Puro desierto en el que las condiciones son tan extremas que la NASA, por su parecido con Marte, lo utiliza para probar sus vehículos. Se trata del desierto cálido más árido del mundo. Esta tarde visitamos el desierto de Atacama. Es un desierto en el que, a pesar de la escasez de lluvia, de los 30 grados de diferencia entre la temperatura del día y de la noche, se han descrito, fíjate, miles de especies de plantas. Carlos Pedro Salió es investigador del CSIC, conoce muy bien esta parte del mundo gracias a los más de 20 años que lleva viajando hasta allí. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de estar aquí.
Igualmente, encantados de recibirte en la tarde. Cuando defines el desierto de Atacama como el desierto cálido más árido del mundo, ¿qué significa?
Bueno, lo que ocurre es que, de hecho, la zona más seca del planeta está en la Antártida, en los valles secos, o sea que no es el más seco del mundo. Pero de los desiertos que están en las zonas cálidas, que están la mayor parte en los trópicos, sí que es, si no el más seco, uno de los más secos. Y eso lo que quiere decir es que en algunas zonas, por ejemplo en Iquique, la lluvia media en un año es de menos de un milímetro.
Es decir, menos de un milímetro.
Menos de un milímetro. Aquí diríamos que es inapreciable.
Desde luego, qué barbaridad. Eso es seco, sí, sin lugar a dudas. Bueno, Carlos, eres ecólogo microbiano, doctor en ciencias biológicas por la Universidad de Wisconsin, Madison. Actualmente investigas también en el Centro Nacional de Biotecnología en Madrid. Has trabajado en lo que llaman ambientes extremos, ¿no? En zonas polares, en ambientes hipersalinos. Y acabas de escribir un libro que se titula Las plantas de Atacama, el desierto cálido más árido del mundo, que es precisamente el subtítulo. ¿Por qué es tan especial este desierto?
Bueno, resulta que el desierto de Atacama es el paraíso del ecólogo microbiano, porque hay un montón de ecosistemas extremos. Hay sistemas hipersalinos, hay fuentes termales, hay el suelo que está sometido a una radiación ultravioleta brutal y que no tiene prácticamente nada de agua. Es decir, que yo fui allí a Atacama precisamente para trabajar con los microorganismos de estos ambientes extremos. Pero entonces llega un momento que te das cuenta de que hay algunos sitios en los que hay plantas. Y dices, a ver, ¿cómo? ¿Cómo es posible que en mi desierto, mis bichos, que son los que realmente son extremos, estén compartiéndolo con estas plantas? Así que a partir de ahí me empecé a interesar por ver cuáles eran, cómo se adaptaban, etcétera.
¿Cuándo empieza tu relación con Atacama y por qué?
Empezó en 1999 porque mis colegas en la Universidad Católica del Norte, en Antofagasta, obtuvieron un proyecto que incluía dinero, plata, como dicen ellos, para atraer a un investigador extranjero que, bueno, ayudara y que asesorara en algunas cuestiones de ecología microbiana. Entonces vinieron a Barcelona y entramos en contacto y, claro, cuando me dijeron esta posibilidad, yo dije, sí, ¿cuándo hay que ir? Porque, claro, estaba entusiasmado con la posibilidad de ir a un ambiente tan exótico.
¿Qué sensación tuviste la primera vez que te plantaste allí?
Es realmente sorprendente porque yo había estado en la Antártida ya varias veces y la Antártida pues es un gran desierto, pero no sé, el tema de que tenga el hielo, la nieve, los icebergs, hacen como que visten el paisaje, ¿no?, de alguna manera. En cambio, al llegar a Antofagasta, en el vuelo, en el avión, lo que vi era la geología completamente desnuda, ¿no?, sin absolutamente nada. Y eso realmente me impactó muchísimo. De hecho, me pareció que era más otro planeta que no la Antártida, que ya es decir.
O sea, más como Marte, ¿no? Por eso la NASA también hace ahí sus experimentos, ¿no? Y sus...
Efectivamente. Tengo una fotografía de una parte del desierto absoluto que la comparas con una de Marte y no sabes decir cuál es cuál.
Con las que está mandando ahora mismo el Perseverance, ¿no? Es impresionante. Oye, me hablabas de esa vez que llegaste en el año 1999, gracias a esos colegas también de allí, de Antofagasta. Uno de esos colegas es Guillermo Chón.
Efectivamente, es mi asesor en todo lo que tenga que ver con el desierto.
Pues vamos a poder saludarle, Guillermo Chón. Buenas tardes desde España. Buenos días para ti en Antofagasta, en Chile.
Hola. Hola, saludos desde Chile y mucho gusto en escucharlo y en escuchar especialmente a Calde, digamos. Y me pone una medalla cuando dice que soy su asesor, digamos.
Podéis saludaros, ¿eh?
Sí, ¿qué tal, sí, Guillermo? Sí, sí. ¿Cómo estamos?
Hola, estamos bien, a pesar de lo mentirosa que es la palabra bien hoy día, digamos, respiramos, estamos, y con eso basta.
Sí, yo suelo decir, si no entramos en detalles, muy bien.
Qué bueno, me alegro.
Oye, Guillermo, ¿cómo está el desierto en este momento?
El desierto no cambia mucho y yo estoy, por supuesto, en la ciudad donde estoy cerca del mar y la situación es un poquito diferente. Estamos, digamos, mirando un enorme incendio que ha consumido ya cinco calles.
Vaya.
Cinco manzanas que le llamamos nosotros, digamos.
Sí.
Es lo que está pasando, pero el clima no pasa gran cosa en este rato, unos 18 grados y cielos limpios, cielos azules. Y eso no hay gran variedad cuando te vives cerca del océano, digamos. Es más benigno
que estar en pleno desierto, Guillermo. Aún así, tu relación con Atacama es total, lo conoces, vamos, como la palma de tu mano. ¿Cuántas veces has acampado en el desierto de Atacama?
Mira, los números, digamos, hay que sumarlos, en ese caso hay que sumarlos en cientos, porque yo llevo 55 años de profesión de geólogo, y eso significa que digamos, gran parte de eso, de ese tiempo lo he pasado en el desierto, que es un laboratorio natural, un laboratorio cultural, es un laboratorio histórico de primerísimo orden, y algunos de esos laboratorios, como bien menciona Carles, son de categoría mundial, digamos. O sea, ya. El hecho de que la NASA trabaje aquí, el hecho de tener la corriente de Humboldt en el océano, el hecho de tener todo el pasado arqueológico, antropológico que podemos encontrar en el desierto, el hecho de ser uno de los cielos más limpios, no uno de los más limpios, el cielo más limpio del hemisferio sur, el hecho de tener el 40% de la astronomía y otras cosas más, digamos, realmente es un privilegio. Entonces el desierto para mí es un modo de vida, es un estilo de vida, es parte de mí, digamos. No es que yo sea una visita y que te pueda decir he acampado tantas veces o he estado tantas veces. Es mi casa.
Es mi casa.
Entonces.
Y lo asombroso, y volviendo al libro de Carlos Pedro Salió, es que es la casa, pues, de determinados microorganismos que habéis descubierto y de determinadas plantas, ¿no?, que es lo que más asombró en su primer momento a Carlos, y de lo que va precisamente este libro. Porque en la portada del libro, además, Carlos, aparece un manto de color violáceo y amarillo, que son flores en pleno desierto. Carlos, ¿cómo es esto?
Enseguida te contesto, pero antes quería añadir que Guillermo, además de todos sus conocimientos, ha escrito un libro de cuentos sobre el desierto.
Anda,
eso
qué bonito.
Es unos cuentos preciosos sobre los personajes del desierto y demás. O sea que también algún día tendrás que hacer una entrevista sobre ese libro.
Perfecto.
Pero volviendo al desierto florido, este se produce en zonas en las que no llueve casi nunca y en las que no llega la niebla y en las que la capa freática está tan profunda que las plantas no pueden, las raíces no pueden llegar. Entonces, sencillamente no hay nada, hay semillas solamente en el suelo. Entonces, cuando por un fenómeno del Niño o por cualquier tema climatológico cae un chaparrón, pues todo ese mundo se pone en actividad. En realidad tienen que caer uno y medio o dos o tres chaparrones para que la cosa funcione bien. Entonces, en un periodo de tiempo relativamente corto, de unos meses, estas semillas germinan, crecen, producen flores y producen frutos, y al producir las flores producen ese espectáculo tan increíble que es el desierto florido, donde no había nada más que piedras. De repente hay un manto que puede ser de un solo color, por ejemplo la pata de guanaco, que es de color fucsia, o puede ser multicolor con muchos distintos tipos de flores de distintos colores. Es una cosa realmente espectacular que yo, por desgracia, no he podido ver directamente.
¿Y qué son los suspiros, Carlos?
Los suspiros son unas plantas súper interesantes, son unas plantas que son parientes de las patatas, son de la misma familia de las patatas. Entonces son unas flores acampanadas que tienen unos colores muy delicados, entre el blanco, el azul, casi el violeta en algunos casos, y de la cual se han descrito casi 90 especies. Y lo que es realmente chocante es que viven solamente en el desierto costero de Chile y de Perú, ningún otro lugar del mundo, pero que todas esas especies tienen una distribución muy pequeñita. Es decir, por ejemplo, hay una especie que está solamente en una quebrada, que se llama la Quebrada del Cobre, y solamente crece ahí, solamente en un valle. Uno se va a un valle más allá y esa especie ya no crece, ya hay otra especie. Es decir, que es realmente fascinante cómo a través de la evolución se han diferenciado, como si hubieran estado creciendo en islas, ¿no? Como los pinzones de Darwin, que en cada isla aparecía una especie, pues en este caso de las nolanas, en cada oasis de niebla o en cada valle aparece una especie. No completamente, pero en muchos casos.
Qué maravilla. Bueno, estamos hablando del desierto de Atacama, este lugar verdaderamente increíble, inmenso al norte de Chile. Estamos hablando con Carlos Pedro Salió, que desde luego lo conoce bien, lleva 20 años viajando hasta allí y ahora ha escrito este libro, Las plantas de Atacama, y con Guillermo Chón, que está justo ahí, en la puerta de entrada, por decirlo así, al desierto, en Antofagasta, aunque esta ciudad, como bien nos decías, tiene un clima, claro, más costero porque está en la costa. ¿Seríais capaces, para terminar, de quedaros y describirme alguna imagen verdaderamente única del desierto que tenéis absolutamente grabada? Guillermo, sé que quedarte con una es muy difícil, pero no sé, algo en concreto.
Mira, hace algún tiempo la gente del New York Times me hizo una entrevista y me hizo una pregunta muy parecida. Entonces yo le dije que sí, que las imágenes eran muchas, pero hay una imagen que me queda en especial en la retina y en el corazón, digamos, y es que alguna vez yo tuve un problema serio personal, digamos, y en la noche estuve en el desierto. Entonces me quedé frente a las estrellas esa noche, y cuando miraba las estrellas y veía lo que es el desierto estrellado del norte de Chile, digamos, pensé que lo que me había pasado era nada. Era la nada mismo, digamos, porque la inmensidad que te aplasta ahí, la inmensidad que te rodea, es tan impresionante que tus problemas personales pasan a ser la nada mismo. Eso te lo podría decir, porque si me pongo a contarte las impresiones personales que yo tengo del desierto y las cosas que me han pasado y las cosas que he visto, realmente, digamos...
No acabaríamos
no
nunca. Estaríamos días y días. Carlos, ¿qué imagen describirías tú? ¿O con cuál te quedas?
Te contaré una que tuve gracias a Guillermo, precisamente. Y es que en la ruta que va hacia Calama, desde Antofagasta, en un punto determinado del desierto, paró la camioneta y me dijo: mira, aquí me pasó una cosa con un científico inglés que vino, vio este paisaje, me hizo parar y dijo: yo quiero que me entierren aquí. Y al cabo de poco tiempo murió, y su mujer pues hizo que se trasladara el cadáver al desierto para que pudiera enterrarse allí. Y la verdad es que yo pensé: mira, si yo pudiera, también me gustaría que me enterraran aquí, porque esos paisajes son de una austeridad, de una grandiosidad. No sé, es un poco parecido a lo que sería un interior japonés, ¿sabes? Hay pocos elementos, pero tienen una sutileza y una elegancia y una armonía que es difícil de apreciar en otros lugares.
Bueno, pues con eso me quedo, a la espera de poder algún día volver con vosotros para contar más historias, sobre todo todas las que tiene Guillermo, que como dice, daría para días y días. Guillermo Chón, ha sido un placer. Gracias por conectar con nosotros desde allí, desde Chile, desde Antofagasta. Espero que solucionéis pronto el tema del incendio, ahora mismo que tenéis en la ciudad. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes y gracias por la invitación.
Un vale. placer, Carlos.
Chao, Guillermo.
Eso, despedido, sí. Y Carlos, que nos quedamos con el libro, ¿eh? Para saber más de este desierto, las plantas de Atacama. Gracias, buenas tardes.
A ti, gracias.
Es tiempo para la Mutua. Elena Grandal, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Cogemos menos el coche, ¿verdad? Por eso hay mucha gente, muchísimos oyentes, que no tuvieron siniestros con su coche durante el confinamiento. Bueno, pues no sé si esto lo sabías, pero la Mutua amplió a sus mutualistas 2 meses el plazo de su seguro sin coste alguno en su próxima renovación. La verdad es que en la Mutua te lo ponen realmente fácil. Además, si te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Así que apunta el número 91-555-5555. 91-555-5555. Esto que es tan fácil, recuerda, esto es la Mutua. Tienes las condiciones en mutua.es.
Bueno, pues yo ya estoy haciendo la maleta para irme al desierto de Atacama. A ver, ¿qué tengo que llevar para el desierto? Que lo digan los oyentes también. Estamos haciendo con los oyentes de la tarde la maleta. Rosa, Fernando, ¿cómo hacen la maleta los oyentes?
Pues mira, al desierto digo yo, Pilar, qué poca cosa. Este oyente ha llegado a una conclusión, y es que cuanto más viajas, menos ropa llevas.
Yo con el tiempo he llegado a una conclusión, y es que mientras más viajas, menos ropa llevas. O sea, cuando tú ves al chaval este con el maletón de fin de semana, ese chaval va ahí al lado, va a la playa y ese sale menos que el cachorro, ese no sale nada. Y después el que va, el que está todo el día viajando, que va de una punta a otra, lleva una maletita con 4 cositas y ahí lo lleva todo y perfecto. Y si no, fijaros ustedes en Ethan Hunt, el de Misión Imposible, que ese tío en cualquier película se recorre 14 países y tú no lo has visto nunca ni con una bolsa de mano. Y ahí está el tío, salvando el mundo.
Bueno, no sé, si es el modelo, ¿no? Pero es verdad, ¿eh? Lo que dice, ¿eh?
Yo creo
cuanto,
que sí.
Cuanto más se viaja, menos maleta se lleva. Sí,
tú
sí,
das
sí,
fe,
sí.
¿No, Fernando?
Sí, esto. Sí, va. Que dice, va diciendo, bueno, a ver, lo esencial, cepillo de dientes, tal.
Más aprendes de la vida.
Sí, no, y reduces, pero lleva razón.
Bueno, pues nada, cuanto más se viaja, menos maleta. Y aquí el que lleva el maletón es que este no ha salido de casa prácticamente nunca.
Un cachorro que no salió a ningún lado.
Un cachorro de Sevilla. El cachorro de Sevilla que no lleva sin salir ya 2 Semanas Santas.
Es verdad. Y las que le habrá pillado con la lluvia. O sea,
Exactamente.
Bueno, ¿cómo haces tú la maleta? Que nos lo cuentes, ¿no? Que es lo que estamos buscando. Notas de voz al 607-15-0602. Seguimos de viaje, ¿eh? Nos sumergimos ahora en algo que nos gusta mucho, que es el buen comer, con La Cocina Vasca, que es un libro fantástico, y luego con El viaje de la vida de Carmen Posadas.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Fiesta tope.
La crónica del desmadre. Por parte de aquellos que han protagonizado imágenes desalentadoras. ¿Son la mayoría? No. Pero son suficientes para desalentar a todos aquellos que saben que hemos pasado un infierno, pero que a ese infierno aún le quedan llamas.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Pedimos a las comunidades autónomas que no hagan que nuestras calles se conviertan en macrobotellones.
Y usted dice, bueno, pues que diga a las comunidades autónomas que se quede la gente en casa y ya está. No, mire usted, ese es un derecho fundamental. Si la comunidad autónoma quiere impedirlo, tiene que poner en marcha unos resortes legales.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Qué alegría verle por aquí. Tenemos ya su mesita de siempre reservada. Le traigo enseguida su aperitivo. Por cierto, nos ha entrado un besugo fresco como a usted le gusta. Se lo podemos hacer a la bilbaína quitándole la guindilla, por supuesto. No queremos que le siente mal.
Sueldazo del fin de semana de la 11. Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años. Más 300.000 al contado. Bien, acostúmbrate.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Con Securitas Direct estarás protegido también cuando estás dentro de casa. Conecta tu alarma en modo noche y activa los sensores de puertas y ventanas. Estarás protegido si alguien intenta entrar mientras puedes moverte libremente por el interior de tu casa. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cuánto queda?
Poco.
¿Cuánto es poco?
Pues poco.
¿Cuánto es pues poco?
Papá, no seas pesado. Aún faltan unos días para tener tu Nissan.
Vale.
Es normal que no puedas esperar a que vuelva la semana de los concesionarios Nissan. Pero ya está cerca. Del 17 al 22 de mayo tendrás ofertas exclusivas en toda la gama. Pide tu cita ahora en Nissan.es.
¿Qué estarías dispuesto a sacrificar? ¿Y hasta dónde llegarías? Para salvar a la humanidad. La Guerra de los Mundos. Estreno de la segunda temporada. El martes 18. En Fox. Disponible en Vodafone TV.
Esto es muy fácil. ¿Que me quedo tirada con el coche y tardas en venir a ayudarme? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Triturado y al vacío. Como sano y menos lío.
Batidora para triturar, batir y conservar al vacío. Cómprala y Bosch en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Ana, que me he cambiado de Astel con fibra y móvil por $39.95.
Claro, los tres primeros meses, como todos.
Que no, que en Yastel los precios son definitivos. No suben a los tres meses.
¿Y cuántos gigas dices que tiene?
Fibra y 20 gigas por $39.95, precio definitivo. Porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Y te invito ahora a que vengas conmigo a hacer un recorrido por uno de nuestros paraísos gastronómicos más reconocidos mundialmente. Lo vamos a hacer a través de los ojos de nuestra invitada. Ella es periodista, es cocinera, pero mira qué curioso, procede de Alabama, en Estados Unidos, donde se formó en las cocinas del conocido chef sureño Frank Stitt. Una beca Erasmus la hizo visitar Pamplona en 2005 y fue entonces cuando conoció por primera vez San Sebastián. Oye, y debió ser un flechazo, ¿eh? Porque cuando acabó sus estudios decidió volver a la capital guipuzcoana y ya lleva allí viviendo 11 años. Como cocinera y periodista, uno de sus intereses fundamentales es conocer de cerca las tradiciones culinarias más ancestrales, ancestrales de la cultura vasca. Así que ella, pues no ha dudado en apuntarse a comer una aluviada en Tolosa, a visitar sidrerías, asadores, y hasta ha conseguido penetrar en una de las muy exclusivas y muy masculinas también sociedades gastronómicas, los famosos chocos vascos. Se llama Marti Buckley. Marti, ¿qué tal? Buenas tardes.
Kaixo, hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien, muy bien.
Bueno, ¿cuál es el principal atractivo del País Vasco para una visitante de Estados Unidos?
Pues para
qué,
una
de... ¿Por qué te enamoraste de San Sebastián?
Pues ya te voy a decir que no va a ser el clima. No, ha sido... No, yo me acuerdo de mi primera visita a San Sebastián y lo que primero me llamó la atención eran las barras llenos de pinchos.
Ah. Sí, o sea, la comida.
Comida, sí, bonita.
Comida ahí, rica y bonita, ¿no?
Sí, afuera para coger y sí, increíble.
Fue un flechazo, ¿no? Entonces, sí. Como decía yo. Bueno, acabas de escribir un libro que primero salió en inglés, Basque Country, y ahora en castellano, La Cocina Vasca, un viaje culinario por el paraíso de los amantes de la cocina. ¿No te dio miedo ponerte a escribir sobre algo en lo que todo el mundo en el País Vasco parece ser un experto?
Pues sí, sí, me dio miedo y de hecho me costó 4 o 5 años volver a tomar el tema, porque yo llegué aquí y dije, qué increíble esto, no existe un libro en inglés sobre esto y lo quería escribir, ¿no? Pero en los primeros meses que estuve aquí me empecé a dar cuenta de que hay mucho más que los pinchos, mucho más que San Sebastián. Entonces sí, me entró el miedo y decidí esperar un tiempo, conocerlo mejor y luego después de unos años me vi capaz de llevarlo a cabo.
Y aquí está. Oye, en la introducción del libro dices que los vascos están especialmente obsesionados con la comida y que todo lo importante sucede alrededor de una mesa. ¿Es así?
Sí, no he tenido que exagerar para nada. Yo soy del sur de los Estados Unidos, donde se aprecia mucho la comida. Tenemos muchas tradiciones, pero aquí ha sido una pasada. O sea, desde el momento de la mañana, hablando de la comida, en la comida, planificando la cena, el tiempo que la gente invierte en conseguir producto bueno.
En la compra, ¿no?
Sí, eso. Hacer un plan alrededor de una comida es increíble, sí.
San Sebastián es, la verdad, el centro de la llamada nueva cocina vasca, ¿no? Con restaurantes míticos como Arzak o como Aquelarre de Pedro Subijana. Pero tú has querido centrarte en el recetario clásico de la cocina vasca. ¿Por qué?
Sí, porque es donde yo veía que faltaba pues algo que recopilaba todo, porque sí, hay varios libros de los cocineros famosos y es una parte súper importante de la historia del País Vasco, pero como que faltaba un sitio donde uno podía encontrar platos de Vizcaya junto con platos de Áraba, junto con hablar un poco de Iparralde y también hablar un poco de la cultura del sitio, porque para mí la cocina vasca no se puede separar de la cultura vasca y del paisaje y del idioma.
¿Y de quién has aprendido más sobre cómo cocinar, por ejemplo, las cocochas o el marmitaco?
Pues he tenido un equipo enorme ayudándome. He tenido muchos cocineros como Ander González o Dorta Lamo. Les he tenido al teléfono todo el rato. Y luego también he hablado con muchos madres, amas de casa. Tenía gente en las sociedades, hombres que me decían que esto, pimiento verde, no, esto sí. O sea, tenía como todo un equipo a mi disposición y estoy súper agradecida a ellos.
Oye, ¿qué es la zurrucutuna? ¿Qué es esto? Explícamelo a mí como se lo has explicado a tus amigos y a tu familia de Alabama, porque también explicar esto en Estados Unidos no debe ser fácil.
Ya, bueno, zurrucutuna es como la sopa de ajo que existe en toda España, pero ¿sí? con un punto vasco, que es la adición de bacalao. Y es una sopa que tiene pues los restos, ¿no? Un poco de pan que ha sobrado, un pescado no fresco. Y la verdad es que, como muchos platos en el libro, sorprende, porque cuando juntas todos los ingredientes, aunque sean humildes, luego resulta un plato pues muy, muy rico.
Estamos hablando con Martí Buckley, ¿no? De su último libro, de este libro, La cocina vasca, un viaje culinario por el paraíso de los amantes de la comida. Entiendo, Martí, que cada plato que aparece en tu libro, tú lo cocinas, ¿no? O lo has cocinado alguna vez o sabes hacerlo, ¿no?
Sí. No me haces acordar, sí. Ha sido, aparte de hacer la investigación del libro, que en total el libro hacerlo me llevó como 4 años, el reto del libro era hacerlo para que la gente en casa pudiera hacerlo el
también,
plato, ¿no? A pesar de no tener una abuela vasca ni una madre que les ha enseñado a cocinar. Entonces sí, lo que yo he hecho es hacer las recetas y luego cogerlas y prepararlos en casa yo con las medidas, los tiempos, porque el público original era angloparlante y bueno, como tenemos fama, pues hay mucha gente que no sabe cocinar en los Estados Unidos. Entonces, tuve que ponerlo
Pero en Alabama, por lo que me dices, cocináis más, ¿no?
Sí, hay una tradición como de más años y más platos tradicionales. Pero bueno, hay un gran público que igual está aprendiendo a cocinar porque se perdió en la generación de nuestros padres. Entonces, sí, yo he hecho todo en casa, cada receta, y muchas recetas tuve que hacer 2 veces, 3 veces, sí.
Es curioso, empezaste por los pinchos que te fascinaron en esa primera visita y ya has acabado en la cocina tradicional vasca, cocinando todos los platos. ¿Hay algún pincho que te siga fascinando? ¿Cuál es el que más te gusta?
El pincho que más me gusta. Es súper difícil, pero yo creo que, no sé si me estoy haciendo mayor o qué, pero cada vez me gusta más lo más sencillo. Entonces siempre recurro a la ensaladilla rusa.
¿Ah, sí?
No sé. O una buena tortilla es como que lo que más. Sí, pero luego también hay uno que estoy trabajando en un segundo libro y hay un pincho que sale en este libro que es un pincho muy antiguo y se llama La Delicia y se puede comer en el bar Espiga en el centro de San Sebastián. Y no es nada, es un huevo duro con anchoa en salazón, con un poco de cebolla picada con perejil, pero es increíble, no sé, el conjunto de sabor
sí,
es
¿no?
increíble. Sí.
Oye, ¿hay algún plato, alguna receta que hayas incluido en el libro y que tú crees que es demasiado fuerte, por ejemplo, para un paladar de Alabama, de tu tierra? ¿Sí?
Sí, tengo un premio para la persona que se ponga a cocinar mondejo.
¿Qué es eso? Cuéntanos.
Mondejo es como, digamos, el primo hermano de morcilla. Es un embutido que se hace con tripas de cordero y con huevo duro y puerro. Y es súper rico, pero bueno, tiene su punto raro de tripas y no sé qué, pero es súper rico y le he hecho la receta como muy bien para que se haga en casa, pero creo que nadie lo va a hacer nunca.
Bueno, pues Martí Buckley, ya sabes, periodista, cocinera de Alabama, pero afincada en el País Vasco, en San Sebastián, y con este libro, La cocina vasca, un viaje culinario por el paraíso de los amantes de la comida. Gracias, Martí, un abrazo.
A vosotros, gracias.
¡Ay, el tango! Desde luego es una maravilla ver bailar bien el tango, ¿verdad? Uno de los bailes más difíciles, sin lugar a dudas, de ejecutar, de bailar bien. Aunque, atención, nuestra siguiente invitada reconoce que lo baila y que es buena. Bueno, quizá algo tenga que ver el país en el que nació también, ¿no? Uruguay, ser hija de diplomático. Bueno, con estos antecedentes hay que ver, nunca le ha costado hacer una maleta, que es de lo que estamos hablando, además, toda la tarde con los oyentes. Por eso, cuando hablamos del viaje de tu vida, hoy estoy encantada de saludar a la escritora Carmen Posadas. Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Encantada de saludarte, muy bien. Estaba tomando nota de los pinchos.
Bueno, qué hambre a estas horas de la tarde ya, que es tiempo de merienda. Por cierto, antes de entrar en ese viaje que has elegido, que podrías haber elegido seguramente muchos, pero para nosotros, para la tarde, para los oyentes, has querido elegir uno en concreto. Tu libro, por cierto, el último, La leyenda de la peregrina, va ya por la 10ª edición, Carmen.
Ay, sí, estoy encantada. Uno nunca sabe con qué le va a pegar, y con este le he pegado de verdad. O sea, que salió en diciembre y ya va por la 10ª edición, y además de primero hicieron 30.000 ejemplares, o sea que es una buena venta, desde luego.
Desde luego, bueno, pues enhorabuena, desde luego, por este libro, éxito total, y tu viaje, tu destino, El elegido. ¿Le podríamos poner un título a este viaje del que vamos a hablar?
Bueno, podríamos llamar Yo rescaté a Cousteau en el Polo Sur.
Por favor, Ya, perdona, es un magnífico título porque estoy segura de que todo el mundo sentiría curiosidad. ¿Esto es cierto, Carmen?
Es completamente
a Jacques Cousteau,
verdad. Al mismísimo Jacques Cousteau, al Calipso, que estaba a punto de naufragar y lo fuimos a rescatar. Sí, sí, fue tal cual.
Bueno, es un viaje por la Antártida. ¿Qué viaje es este? ¿Cómo empezó? Cuéntame.
Pues mira, bueno, esto es en el año 1974, o sea, hace un montón. Y en aquella época, había poca gente que iba a la Antártida, porque ahora está un poco más frecuentado, pero entonces directamente no te encontrabas nada más que con los pingüinos. Nosotros íbamos en una especie de rompehielos danés, y esto era un crucero, pero el barco estaba protegido porque, claro, ahí te encuentras un iceberg que en menos de un segundo te puedes tener un disgusto. Y a mí lo que más me sorprendió, primero, fue que todos los pasajeros eran mayorcísimos. Digo, yo en aquella época tenía 19 años y toda la gente tenía de 60 para arriba. Digo, ¿pero dónde van todos estos viejos? Bueno, yo creo que eran unos millonarios que ya habían conocido todos los lugares del mundo y solo les quedaba la Antártida. Como los cromos, ¿sabes?
Solo le faltaba ese cromo.
Sí, exacto. Y se habían embarcado en este crucero. Y entonces, bueno, pues nos pasaron todo tipo de aventuras. Primero nadamos en el medio del Polo Sur porque el barco entraba en un cráter y ese cráter estaba calentito y era como la bañera de tu casa. Luego se nos fueron al agua una sobria llena de señores mayorcísimos y
¿qué dices?
También los tuvimos que usar. Sí, eso fue otro rescate porque se fueron todos al agua, o sea, se deshinchó una parte de la Zodiac y se fueron todos los viejos al agua. Pero no sé lo contentos que estaban, porque resulta que si tú te caes al agua en la Antártida, te hace un socio de un club de lo más exclusivo. Y entonces, bueno, pues todos estaban...
Si sobrevives, claro, a la hipotermia, vamos.
Por suerte, el naufragio fue dentro de este
cráter. Ah, del cráter, menos mal.
Sí, el agua era como la de tu bañera.
Ah, bueno, qué gusto.
Entonces, un día, de repente nos dicen, no, mire, nos tenemos que desviar de nuestro rumbo porque hay un barco que ha emitido un SOS y hay que ir a rescatarlo. Ah, bueno, pues nada, qué emocionante. Y entonces, bueno, fuimos al rescate y este aquí era el Calipso de Cousteau. Cousteau estaba por ahí haciendo unas investigaciones marinas y había, en efecto, chocado contra un iceberg y tenía una vía de agua. Entonces, bueno, pues por suerte hacía buen tiempo, o sea que tampoco fue un... No voy a tirar aquí el pisto de que fue un rescate como en Moby Dick, pues hubo, ¿sabes? Una cosa bastante civilizada. Y entonces, bueno, estábamos todos nerviosísimos porque iba a subir Cousteau a bordo. Y entonces, bueno, y tal, y no sé cuánto, y qué emoción, porque claro, yo lo admiro tanto, y el otro también, y todos con las máquinas de fotos, y todos preparados para ver a Cousteau. Sube Cousteau, y el tipo más odioso que te puedes imaginar.
Antipático.
Miró a la cara. Horrible, yo creo que estaba enfadadísimo de que su barco hubiera tenido esta vía de agua, le pegaba unos gritos espantosos a todos sus marineros, y yo ahí aprendí una lección para toda la vida, y es que si tú admiras mucho a alguien, no te acerques nunca ni lo conozcas de cerca, porque seguro que te vas a llevar una desilusión. Como en efecto me pasó a mí con Cousteau.
Como te pasó con Jacques Cousteau. Bueno, ahora nos está escuchando mucha gente que, por supuesto, disfruto muchísimo con los documentales de Jacques Cousteau. Yo creo que todos nos acercamos al mundo submarino gracias a Jacques Cousteau y a su barco, el Calipso. Los jóvenes a lo mejor dicen, ¿de quién están hablando? ¿No? Bueno, era Jacques Cousteau era, pues eso, como fue aquí Félix Rodríguez de la Fuente, pues él era el Félix Rodríguez de la Fuente de los mares, ¿no? Para decirlo así. Y durante una época todos, pues éramos, efectivamente era un ídolo, yo creo que para todo el mundo. Pero mira, bueno saber esto de que a veces, ¿verdad?, los grandes ídolos te pueden decepcionar. Bueno, qué aventura, desde luego. Lo que no sé si lo has repetido este viaje o ya prefieres viajes más cálidos, Carmen.
Sí. Yo no. Luego he tenido oportunidad, por ejemplo, de hacer un otro crucero por los fiordos noruegos y tal y cual, y ya no me interesó tanto el asunto. En cambio, de ese viaje de la Antártida, pues es que aprendí un montón de cosas. ¿Tú sabías, por ejemplo, que las ballenas cantan?
Bueno, lo he sabido por algún documental a lo mejor, pero veo que tú tuviste la oportunidad de escucharlas.
Sí, ¿no? Pero es que además teníamos un profesor que nos iba explicando ahí con una especie de pentagrama, oye, que de verdad que cantan, que se entonan muy bien las ballenas. Un viaje muy, muy, muy interesante e inolvidable, desde luego.
Desde luego, pues el viaje inolvidable, el viaje de su vida, uno de los que ha querido rescatar y que te agradecemos muchísimo, ¿eh? La escritora Carmen Posadas. Gracias, Carmen. Buenas tardes.
Un placer.
Un abrazo.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Como un 70% en la segunda unidad en muchos productos.
Como en los pañales Dodot Sensitive recién nacido, Activity Extra o Pants, que puedes combinar como quieras. Te descontamos el 70% en la unidad de menor importe.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares, en tienda, web o app.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Anda, al final los vecinos han decidido ponerse una alarma. Qué rápido. Si me preguntaron ayer por la mía... Sabía yo que cuando llamaran a Securitas Direct y les explicaran todo, se la instalaban al momento. Si es que, cuando se trata de seguridad, hay que contar con profesionales.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responden segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Cariño, ha llegado el seguro del coche y no llegamos.
El coche lo necesitamos, así que deberíamos mirar otro más barato, pero de calidad.
Algunas cosas han cambiado, Berti o falso. Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 40% de descuento, de verdad. Y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Qué alegría verle por aquí! Tenemos ya su mesita de siempre reservada. Le traigo enseguida su aperitivo. Por cierto, nos ha entrado un besugo fresco como a usted le gusta. Se lo podemos hacer a la bilbaína quitándole la guindilla, por supuesto. No queremos que le siente mal.
Sueldazo del fin de semana de la 11. Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años. Más 300.000 al contado. Bien, acostúmbrate.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Vuelve el buen tiempo, las ganas de viajar, de recorrer kilómetros, de vivir experiencias y, cómo no, las ganas de ahorrar con Wilet, la app de Repsol. Este fin de semana, si pagas en tu estación de servicio Repsol tus repostajes de carburante premium con Wilet, puedes conseguir hasta 4 euros de descuento. Vuelve a viajar con Repsol Wilet. Infórmate en Repsol.es.
¿Qué va a pasar con el sector de la alimentación cuando acabe la pandemia?
¿Va a solucionar el teletrabajo el problema de la despoblación?
¿Y a mí cómo me afecta la reforma de la política agrícola común?
¿Por qué China compra tanto cerdo blanco a España?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular. Con César Lumbreras.
Saludos de César Lumbreras. Luego a comenzar Agropopular. Estamos a los pies de un árbol que está en plena floración.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Oye, voy con dos noticias que me han llamado la atención y luego os cuento el tema del día. La primera es la decisión del Tribunal Constitucional tumbando el nombramiento, de aquella manera, porque lo metieron de rondón en plena alarma, de Pablo Iglesias y Iván Redondo como miembros de la comisión del CNI. Más allá del varapalo que le resbala, porque van a seguir haciendo los decretos que consideren en Moncloa, ¿sabéis una cosa? ¿Sabéis cuántas veces se ha reunido en este año la comisión del CNI?
No.
Cero.
O sea que no ha ido Pablo Iglesias a ninguna.
No ha ido a ninguna.
Pues casi sabes, mejor.
Hombre,
no quiero decir que no se haya reunido, digo.
Es que la policía no es tonta. Es decir, los del CNI. ¿Tú ves a un agente del CNI o a un directivo responsable contando algún secreto importante con Pablo Iglesias enfrente? Conclusión, tú nos lo has colado, muy bien, pues no tenemos motivo para reunirnos. Habrán pasado los informes correspondientes, pero cero reuniones. Y lo sé de buena tinta. Menos mal, como decías, Pilar. Oye, la segunda noticia que me gusta es, lo he leído en El Mundo, no sé si lo saca alguien más, esa nueva norma sobre universidades que castigará con 5 años de inhabilitación o de despido los plagios en las tesis doctorales. ¡Me cachis! ¡Llegamos tarde!
Ay, ya. O sea,
no retroactivan.
Tienes suerte hasta en eso. O sea, él mismo, su gobierno, hay que echarle morro. Y voy a decir otra cosa. Hace una ley por la cual castiga con 5 años los plagios de las tesis y se queda tan pancho. O sea, no se les cae la cara de vergüenza después de lo que sabemos de aquella famosa tesis sobre la diplomacia económica, que encima la plagiaron otros, aunque la firmó su persona. Mira, por favor, me parece un ejercicio de jeta inenarrable. Y me pongo serio. Hoy en el tema del día volvemos a Israel. Fernando, el tema te apasiona.
Sí.
Otra vez, el origen de todo. ¿Cuántas veces habremos dicho que el horror en el Líbano, en Arabia Saudí, en Afganistán, en Siria, en Irak, todo nace del conflicto israelo-palestino?
La guerra eterna.
¿Verdad? Bueno, pues continúan e increciendo, porque nadie esperaba un ataque tan brutal de Hamas, y a lo mejor alguien sí esperaba un contraataque tan brutal de Israel. Veremos cómo evoluciona. En el tema del día vamos a preguntarnos precisamente por qué otra vez una batalla en la guerra eterna.
Bueno, pues
os lo cuento todo, chicos. Venga.
En la linterna, que empieza en unos minutos. Gracias,
chao.
Ángel.
Hasta luego.
Bueno, pues nada, yo la maleta la tengo ya prácticamente preparada, Rosa, yo no sé
¿Ah,
tú?
¿Sí? Ja, qué rápida.
Hombre, después de haber pasado por el desierto de Atacama, ya, después de irme a San Sebastián a comer y luego lo de la Antártida con Carmen y encontrarse con Jacques Cousteau, pero ¿qué me cuentas? Bueno, estoy deseando largarme. Bueno, no, ¿y los oyentes cómo hacen la maleta? A ver.
A ver, Isabel lo prepara, la prepara, dice, en tres etapas. La primera, para planificar la ropa que tiene que llevar. La segunda, útiles de aseo, telefonía, libros de lectura, medicamentos varios. Y la tercera, seleccionar ropa de viaje. Y, claro, para hacer esto necesita una lista previa, que es lo que hace mucha gente. Y si no te quieres complicar y no tienes problema, oye, pues luego está esta otra opción.
¿Qué tiempos aquellos en que no teníamos que apuntar en la lista los medicamentos varios?
Tienes razón, pero
sí,
todo llega.
Yo ya tengo, yo exacto.
¿Ves? Bueno, pues los medicamentos en la bolsita de mano. Pero te digo yo que mira que hoy en tema fashion tenemos.
Pues la verdad es que la mejor maleta es la que no hace. O sea, eso de decir, me voy de vacaciones aquí y donde vas te lo compras todo. Ya, todo nuevecito, claro. Todo a estrenar, hasta la maleta, para luego traértelo, claro. Pero eso de irte con la maleta, la carterita, bien llenita, y nos vamos a ver el pisto. Claro, esa es la mejor maleta.
Ya, la cartera llena.
No, fashion total. Sí, fantástico. Señor. Un saludo, gente.
Bueno, Pilar, si no, siempre podemos tirar de tutoriales, mira.
A ver. Pues, ¿cuánta gente? Pues independientemente de la cantidad de ropa que vaya a llevar, porque eso depende de los días que vaya a estar fuera, yo lo que quería comentaros es la manera de meterla. Yo uso el método que usa Marie Kondo para doblar y guardar las cosas en los cajones, es el que yo utilizo para la maleta. Y un cambio radical, entre antes de hacerlo y después, es que cabe el doble de cosas. De verdad os lo recomiendo, poneros un par de tutoriales en YouTube del método Marie Kondo y tal como dobla ella las cosas, así.
Pero vamos a ver, ¿tardo yo más en ver un tutorial y aprenderme las cosas que en hacerla? En fin, pero gracias por el consejo, gracias a todos los oyentes.
Trasteando y navegando por internet, he acabado recalando hoy en una foto que hizo Steve McCurry, un estadounidense, fotos de la India. Yo creo que los dedos, que tienen memoria propia, han viajado solos con el ratón para visitar ese país que tanto sufre, visitar ese mundo, ese país que roba el corazón. La foto es un retrato de un pastor en medio de un camino. En el fondo, sin foco, una vaca sagradísima y algunas cañas al borde de la vereda estrecha. El protagonista de la foto, delgado, espiritualmente delgado, viste de un blanco sucio, sucio por la vida y la pobreza, y apoya su hombro en un cayado. Sobre la cabeza lleva un turbante carmesí que da muchas vueltas. Es el tocado de una culebra inofensiva y colora que se hace un ovillo para dar sombra, para llenar de sangre y de vida al rostro del protagonista. Nuestro hombre, con la cara muy estrecha, la nariz fina y larga, lleva en las orejas dos aros de oro, gasta un bigote fino y una perilla descuidada. En sus dedos sortijas de acero barato, alianzas que testimonian su vínculo y su fidelidad al mundo en el que vive. Hay en su boca una media sonrisa, pero lo que le sonríen sobre todo son los ojos. Tiene el pastor de la foto unos azabaches pequeños pero vivísimos que derrochan brillo, el brillo de una alegría madura, de una alegría que se resiste a rendirse ante las desgracias, una alegría sin queja, una alegría forjada por una mirada limpia que se posa sobre el amanecer, sobre el campo, sobre los charcos de la lluvia, sobre los niños que juegan en los charcos de la lluvia, una mirada, la del pastor, serenamente sorprendida. Es el pozo de esa sorpresa, es de ese pozo, desde ese pozo es de donde sacan los ojos del pastor su alegría. Queremos ojos como los del pastor de la foto, ojos que nos miren con un extraño brillo, ojos que nos miren con un luminoso brillo de alegría.
Dos minutos para las 7 y así viajando, viajando y con la maleta hecha ya solo nos falta el billete que sacamos ahora mismo para llegar hasta la linterna de Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Venezuela vive ya, de hecho, una catástrofe humanitaria. La pandemia no ha hecho más que multiplicar las consecuencias de un sistema que ha colapsado en lo económico y en el que los ciudadanos carecen de los mínimos bienes necesarios para sobrevivir. Ante esas circunstancias, el líder de la oposición democrática, Juan Guaidó, ha lanzado una propuesta al gobierno de Maduro. La oposición está dispuesta a negociar un acuerdo de salvación nacional para salvar a los venezolanos de la catástrofe. Se trata, explica Guaidó, de un acuerdo práctico entre actores internacionales que permita obtener ayuda humanitaria, favorecer la recuperación económica, establecer garantías democráticas y caminar hacia unas elecciones libres. No será fácil que Maduro acepte la propuesta. Sería, a corto plazo, reconocer su más absoluto fracaso. Sin embargo, y pese a las más que probables presiones de los aliados del chavismo, la oposición mantiene desde hace tiempo un canal de diálogo con la Santa Sede y gobiernos como el de Noruega, pero también con representantes chavistas. Estados Unidos también se ha pronunciado sobre este acuerdo y lo ha hecho de manera favorable. Está claro que nada va a cambiar en Venezuela si no se adoptan medidas alternativas a las aplicadas hasta el día de hoy. Del mismo modo que está claro, después de todo lo vivido, que no va a conseguirse ninguna salida acordada si no es con la intervención de un tercero con capacidad para facilitar la negociación y forzar a Maduro a cumplir los acuerdos.